Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 10 de marzo. Hace una hora más o menos ha comenzado una reunión importante entre Fernando Clavijo y María Jesús Montero, o sea, entre el presidente de unas islas que se encuentran en una situación crítica, con sus recursos desbordados por el flujo incesante de inmigración irregular, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda de un gobierno que acaba de pactar con Junts que Cataluña sea declarada zona de exclusión migratoria, o sea, zona exenta de solidaridad. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas han decidido convalidar a Puigdemont ese discurso xenófobo, con tal de que Pedro, claro, siga en la Moncloa. Sin principios, pero todavía con el poder. Vamos a recordar que Cataluña, a pesar de la decadencia causada en los últimos tiempos por el procés, sigue siendo una comunidad rica en comparación con el resto, y sobre todo en comparación con Canarias. De pequeñitos nos explicaron que el PSOE era partidario de la justicia social. Y este sintagma, justicia social, antaño al menos, significaba que los que más tienen deben ser solidarios con los que menos tienen, ¿no? Hay algunos socialistas clásicos que aún creen en ese principio. En unos minutos vamos a tener en este programa al que más claro habla de todos ellos, que es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El único socialista que ha denunciado la naturaleza racista del pacto con Junts. Y el único, por cierto, que gana con mayoría absoluta, ¿eh? Ahora hablaremos con él. Pero como el sillón de Pedro depende de los votos de Junts y de Esquerra, pues el gobierno ha decidido aumentar los privilegios fiscales del rico, Cataluña, mediante una quita de deuda y además exonerarle del deber de acoger y gastar en los pobres que lleguen de fuera. Claro, no hace falta ser un genio de la aritmética para saber que si sacas a Cataluña y al País Vasco de la ecuación solidaria, estás obligando al resto de autonomías a acoger en el futuro a todos los menores extranjeros que Cataluña y País Vasco ya no van a acoger. Y luego va Pedro y se pone a criticar el discurso xenófobo de Vox. Pero si es el mismo discurso contra los menas que hace su socio catalán. El mismo. Supongo que de todo esto estarán hablando ahora mismo, o habrán hablado Clavijo y Montero. Pronto nos enteraremos. Pero la ministra de Hacienda debería ser consciente de su precariedad parlamentaria. Porque el pacto que salga de esta reunión, si sale, deberá ser sometido al voto del Parlamento tarde o temprano, del Congreso. Y si el tenor literal de ese pacto exonera a Cataluña de su deber de acogida, el PP va a votar en contra. Pero si incluye a Cataluña en el reparto de menores, entonces será Junts el que tumbe el decreto. Callejón sin salida, ¿cuál es la solución? Pues la misma que para tantas otras cosas. Que Pedro aparque de una vez su soberbia, que cuente bien su número de escaños y que negocie de una vez los asuntos de Estado con el Partido Popular en los términos legítimos que el PP establezca a cambio de su apoyo. Esto sería la vía alemana, si fuéramos alemanes, ¿verdad? El presidente canario lleva meses denunciando la saturación que se vive en las islas y tiene toda la razón. Y la solución no es sencilla, pero desde luego no consiste en encadenar parches y en lanzar trágalas a la oposición. Urge un pacto de Estado migratorio para asignar los recursos de forma equitativa entre todos, sin excepciones, para combatir a las mafias que trafican en origen y para ejercer mayor presión en Europa. A ver si se toman más en serio la frontera sur de España, porque es la frontera sur de la Unión Europea también. Pero por desgracia, como diría García Page, el gobierno gasta más energía en elevar muros y cavar zanjas que en construir puentes. El único puente que construye y restaura cada día es el que une al PSOE con los independentistas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que hoy se cumplen 25 días ya desde que el Papa ingresara en el hospital. Sigue recibiendo tratamiento respiratorio para la neumonía bilateral que padece. El pronóstico continúa siendo reservado, pero según el último parte médico, el Papa presenta una ligera y gradual mejoría. Esta mañana ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales que, como es tradición en Cuaresma, está realizando la Curia Romana. Además, el Papa está informado de las inundaciones en Bahía Blanca, en Argentina, en las que han muerto 16 personas, mientras que otras dos siguen desaparecidas. Aquí en España también ha llovido mucho durante la semana pasada y va a seguir lloviendo esta que acabamos de estrenar. Y a pesar de que la lluvia siempre es necesaria, lo cierto es que este tren de borrascas ha obligado a muchos pantanos a desembalsar agua. Los ríos Adaja y Cega, a su paso por Valladolid, o el río Eresma en Segovia, están en alerta máxima. Además, se sigue buscando al hombre que el pasado sábado desapareció en el cauce del río Segura, a su paso por la ciudad de Murcia. Y miramos también a la Fiscalía, porque por un lado ha pedido al Supremo que aplique la amnistía a Puigdemont al considerar que no se emplearon fondos europeos ni hubo enriquecimiento personal, como sí sostiene el juez Llarena. Por el otro, porque Anticorrupción, por una denuncia del PSOE, está investigando a Vox por presunta financiación irregular.
Y en los deportes, Hansi Flick pone voz al dolor del Barça por la muerte del doctor. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Momentos difíciles en el Barcelona tras el fallecimiento repentino de uno de los médicos del club, el doctor Carlos Miñarro. No se jugó contra Osasuna el sábado y mañana sí se jugó el partido de Liga de Campeones contra el Benfica. El club ha decidido que no hable ningún futbolista y a esta hora está comenzando una rueda de prensa del entrenador Víctor Navarro.
Habla el entrenador del Barça en estos momentos en sala de prensa, solo comparece él, no hay ningún jugador del primer equipo. El Barça lo pidió a la UEFA por respeto, por proteger a la plantilla y por los momentos de dificultad que están viviendo tras la muerte del doctor Carles Miñarro. Se ha guardado un minuto de silencio también en las oficinas del club hoy, con el presidente Laporta encabezando, y otro minuto de silencio entre los trabajadores de la ciudad deportiva. Para mañana el Barça también ha pedido ese minuto de silencio a UEFA antes de empezar el Barça-Benfica.
En el Real Madrid se entrenan con normalidad Courtois y Rüdiger, que no jugaron ayer en la victoria del Real Madrid contra el Rayo. Lo hacen con vistas al partido del miércoles contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y esta noche se cierra la jornada con el Español Girona a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around.
Como acabas de comentar, Jorge, la gestión de la inmigración sigue siendo uno de los principales caballos de batalla política. Bueno, es un tema que se presta también a la demagogia fácil y que desde luego se ha convertido en un arma arrojadiza entre regiones. Y en lugar de buscar puntos en común, cada región está haciendo la guerra por su cuenta, aunque claro, hay comunidades que ya gozan de un trato exclusivo a la hora de negociar con el Estado. Y me refiero a ese acuerdo entre el PSOE y Junts que cede competencias esenciales de inmigración a la Generalitat de Cataluña.
Es un acuerdo que resulta un agravio evidente para el resto de comunidades, sobre todo si crees en eso de la solidaridad entre las distintas regiones que componemos esta nación. Esa solidaridad debería estar por encima de las siglas y desde luego debería ser una de las principales señas de identidad del progresismo. Y a esta hora me alegra mucho poder saludar en exclusiva al presidente de Castilla-La Mancha, que es una de las personas que en las últimas horas ha hablado con más claridad acerca de este pacto. Don Emiliano García Page, buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Muy buenas tardes, un placer, como sabes.
Preside usted, don Emiliano, una comunidad que participa de la solidaridad entre regiones y esa debería ser la base, la igualdad de trato entre territorios a la hora de confeccionar cualquier acuerdo migratorio, pero... Sí. Nos encontramos con una cesión, por decirlo suavemente, en materia tan sensible como la inmigración, que no está teniendo una respuesta común, sino bilateral entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña.
No, yo creo que este planteamiento, este último chantaje de Puigdemont, va a traer consecuencias. La primera es que hace casi imposible que exista una estrategia nacional sobre migración, en la medida en que, obviamente, pues el resto de las comunidades autónomas no vamos a ser la puerta trasera ni el cajón desastre, ¿no? De lo que es una reclamación que ha hecho Puigdemont, y me lo van a entender, simple y llanamente para poder controlar ellos desde Cataluña el flujo de migrantes. Y me explico. Hay competencias que son hermosísimas y que son preciosas, por muy difíciles que sean. Pero realmente migración es un la gestión de migración como tal es una competencia que resulta en muchos casos dolorosa. ¿Por qué la reclama, por tanto, Puigdemont? Básicamente porque quieren no tener más emigrantes, sino dejar de tenerlos. Porque quieren es expulsar, poder expulsar. Han conceptuado que de los 8 millones de habitantes que hay en Cataluña, el último millón prácticamente son de origen extranjero, en muchos hispanoamericanos, que claro, hablan el español, y muchos otros magrebíes, etcétera, ¿no? Y claro, pues han entendido que desde un planteamiento identitario excluyente, que eso hace difícil la identidad catalana y el avance en los procesos de identidad catalana. Punto. Es por lo que quieren, es decir, para poder claramente poner difícil a los nuevos emigrantes o a los que ya están, estar en Cataluña. Y con esos emigrantes o con los que sigan viniendo, muchos de ellos pueden entrar a Cataluña por Aragón, por Zaragoza, por mil sitios, porque el mercado es abierto. Pero con esos emigrantes que no quieren tener, pueden pasar dos cosas. O que se los devuelvan a los países de origen, ya le digo yo que es prácticamente imposible, o que literalmente terminen recalando en el resto de España. Esto créanme que es lacerante. ¿Por qué Cataluña recibe más emigrantes? ¿No será pues por lo mismo que los recibió en los años 50 y 60? Tierras, estoy hoy con la presidenta de Extremadura, precisamente aquí en su sede oficial, en Mérida. ¿Por qué se fueron 1 millón de personas de Extremadura, 1 millón largo de personas de Castilla-La Mancha, a la periferia, al Levante y particularmente a Madrid y Cataluña? ¿Por qué? Porque los emigrantes van donde tienen opciones, a las tierras más ricas. Nadie se va a las tierras más humildes. Y los emigrantes que vienen de fuera de España hacen exactamente lo mismo. De manera que cuando uno quiere ser el más rico, tiene que entender que es a su vez el mayor atractivo para que ser digamos receptor de migrantes.
Y el que más responsabilidad
de sentido, es la, de claro, sentido común.
Y el que más responsabilidad es la redistribución debería tener también, ¿no? Pero más
claro,
allá de eso,
al margen de que creo que es una competencia del Estado. Claro. Que definen a un Estado las fronteras y la posición de migración. Me parece de verdad que es bastante lamentable, porque nadie se estaría planteando las competencias en emigración si no fuera porque realmente quieren hacer un planteamiento excluyente. Por eso del exigir el hablar en catalán, ponerlo difícil en definitiva para que nadie se pueda nacionalizar. Yo creo que es grave, sinceramente.
Presidente, usted conoce muy bien a Salvadorilla, sí. Tiene la mejor opinión de él, pero claro, al ver este tipo de pactos que le puentea, porque él es el presidente de la Generalitat, sí. Y sin embargo esto se acuerda directamente con un fugado, que es el líder de un partido que tiene 7 votos en el Congreso. ¿Qué piensa o qué cree usted que piensa si fuera interno Salvadorilla ante este acuerdo?
Bueno, yo tengo un muy buen concepto de Salvador y creo que además le va a normalizar mucho Cataluña, lo va a centrar y lo va a poner otra vez en un carril de vanguardia, que necesita esa tranquilidad, ¿no? Pero lo cierto, y desatarse y desprenderse de las histerias que han provocado los independentistas. Y yo creo que ese trabajo tranquilo, sereno, lo va a hacer muy bien porque reúne un perfil perfecto. Ahora, la realidad política que administran es infinitamente compleja. Es decir, es que él necesita los votos de Esquerra, que a su vez son enemigos naturales de Puigdemont, que a su vez, junto con Esquerra, son necesarios para Sánchez. Esto hace que haya que estar cuadrando el círculo permanentemente, ¿no? Cuadrando el círculo permanentemente. Y esto no lo va a decir nunca y seguramente no lo reconocería, pero me hace pensar que en muchos casos se tiene que tragar muchos marrones de cosas que ni él podría plantearlas de oficio, ni le gustan del todo, ni son prioridades, ¿no? Este es un planteamiento, como digo, claramente con raíz racista, xenófobo, pues como destila el partido más a la extrema derecha todavía que lo que ya lo es Puigdemont, que fueron una escisión que lo que querían literalmente es echar a palos a los emigrantes de Cataluña. Es que esto lo ha planteado un partido que ha sacado, si no me equivoco, 2 diputados y que tiene alcaldías. Y es que el que compite en el espacio electoral con Puigdemont, que por eso lo plantean, para mandar un mensaje muy similar a lo que está haciendo Trump. Es básicamente lo mismo. Bueno, yo insistiendo que la migración se tiene que racionalizar, que se tiene que pactar, que tenemos que llegar a consensos, que no caben todos los migrantes que quieren vivir en España como los españoles, incluso con nuestras crisis, pero lo cierto y verdad es que pactando esto, que debiera ser un pacto de Estado, lo que es evidente es que lo que no caben son estrategias identitarias, y de caber una tendría que ser la española, y no caben, desde mi punto de vista, pero tendría que ser la española, evidentemente, porque al fin y al cabo es la soberanía reside en el pueblo español, y esta gestión de fronteras por parte de una comunidad autónoma me parece absolutamente inapropiada.
Lo que pasa, presidente, es que luego uno escucha a ministros del gobierno, como el Masaiz o como el propio Bolaños, negar que esto sea un traspaso, sino que es una delegación, y además negar que haya racismo, y además decir que la lengua no va a ser un requisito, pero luego escuchas a Millán Nogueras o a Turull o al propio Puigdemont sacar pecho y decir que por supuesto van a utilizar la lengua como requisito de admisión. Bueno, ¿y a quién creemos? ¿Al gobierno o a Puigdemont? Es que no sé a quién.
Pero si el gobierno esto le da 100 patas, estoy seguro, y lo hace por chantaje como otros más. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues que nos quieren confundir con discusiones terminológicas. Al ciudadano normal le da lo mismo si es un traspaso que es una delegación. Fíjese, no puede ser traspaso de competencias porque son competencias exclusivas del Estado. Entonces el Estado no te las puede dar para siempre. Te las puede dar condicionados a que si no se cumplen las condiciones, recupera la delegación. En eso consiste la delegación. Efectivamente, el Estado, lo mismo que da una competencia, te la puede quitar. Bueno, hasta ahí es una discusión terminológica que no va a ningún sitio. Yo no sé a quién quieren engañar con esa discusión. Es verdad que yo soy abogado y lo entiendo, a lo mejor mucha gente no. Pero hombre, por favor, no nos engañemos. Lo que estamos diciendo es que se está apostando porque sea una policía integral, que es lo que han dicho a las claras, incluso miembros del gobierno, los Mossos de Escuadra. Integral significa que se queda, que hacen todo, y por tanto desaparece por completo la Guardia Civil, incluso de las fronteras, de los puertos y aeropuertos, y no es por nada, pero ese no es el planteamiento constitucional, ni es lo correcto. Uh-huh. Haciendo un trabajo encomiable, seguramente, como harán los Mossos en muchas cosas, pero lo cierto y verdad es que no se puede plantear eso, ¿verdad? Porque evidentemente significa eso, la dificultad del Estado para el día de mañana poder plantear una política migratoria concreta, ¿no? A partir de ahí, Que en vez del Estado poder definir la política migratoria que tiene España, tenga que hacerlo previa consulta y pacto con Convergencia de Unión, con Junts o con Cataluña, pues francamente no hay quien lo pueda entender.
Señor Page, hablando precisamente de si es o no constitucional, hay regiones como Aragón o Murcia que contemplan ya presentar recursos contra este acuerdo de inmigración entre Junts y el PSOE, pues por eso, porque consideran que puede ser inconstitucional. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha valoran hacer algo parecido, ir al constitucional?
Bueno, yo no descarto, y lo he dicho en muchas cosas, en esto como en el impuesto de los bancos, si los servicios jurídicos de una comunidad autónoma te alertan de que se ha cometido una inconstitucionalidad, en la medida no en que tenemos que ser los vigilantes de la Constitución, sino que esta inconstitucionalidad nos afecta a nuestros intereses concretos, porque las autonomías recurrimos, como hemos hecho con la financiación y con otras cosas, básicamente por un planteamiento de que afecta a nuestros intereses y somos directamente afectados. Esto evidentemente nos afectaría porque repercutiría en nuestra propia política de migración lo que hicieran otras, ¿no? Es de sentido común, salvo que lo haga el Estado, que es la autorizada. Por tanto, yo lo que pasa es que cuando entramos en la lógica del titular solamente llevándolo al constitucional, pues empiezo a tener un cierto miedo. Yo si es inconstitucional, por supuesto que lo vamos a plantear, porque lo contrario sería complicidad. Pero para mí es un elemento más adelante y más residual. ¿Sabe por qué? Porque hemos llegado a un momento en el que el gobierno lo plantea todo diciendo, bueno, pues vayan al constitucional, dando por hecho que el constitucional no le va a quitar la razón al gobierno. Y entonces, cuando sale aprobado por el constitucional, seguramente para mí muy discutible la resolución, pero si saliera aprobado por el constitucional ya lo dan como una garantía de que todo está bien y que es perfecto. No, hombre, no. En la Constitución, que es una Constitución muy generosa, caben muchas cosas, incluso caben políticas de extrema derecha. Y también se permiten políticas, no digo revolucionarias, pero casi revolucionarias. Ese es el mérito de la Constitución, que es enormemente incluyente. Todo lo contrario que la estrategia de migración que quiere hacer Puigdemont. Y claro, yo me resisto a agotar el debate de que esto, primero, antes de ver si es constitucional, es si conviene o no conviene a España. Segundo, si es bueno o malo. Y tercero, en esto va el hecho de que yo sea del PSOE, si es progresista o no lo es. Y las tres cosas las tengo claras. Y luego, como consecuencia de todo esto, si es inconstitucional, por supuesto, estamos en la obligación. Si es inconstitucional y repercute en los intereses de nuestros respectivos ciudadanos, estamos obligados a presentarlo, claro.
Y para terminar, presidente, ahora mismo están reunidos María Jesús Montero y Fernando Clavijo precisamente para hablar de esto, de la financiación, de la atención a menores migrantes. Claro, Canarias no puede más, pero Cataluña dice que no va a acoger más, País Vasco también. Después del afer que tuvieron ustedes con aquel aeropuerto de Ciudad Real que le querían imponer desde el gobierno para montar, no sé muy bien si era un campo de concentración, no sé muy bien lo que era.
Pues sí, una vergüenza humana es lo que querían plantear ahí.
Pero no, ustedes no tienen un diálogo directo con el gobierno de España, aunque sean del mismo color político que la ministra de Migraciones.
No lo he entendido la pregunta, perdón.
¿Tienen ustedes un diálogo, una interlocución? Porque ese precedente es muy grave, el del aeropuerto, me refiero.
Si no nos llegamos a enterar por detrás, nos meten un campamento, digamos, estilo Meloni, al mismo tiempo que el gobierno hacía discursos contra Meloni. Sí, esa es la vida que tenemos hoy.
O sea, que doy por hecho que su posición en esto y la queja que hace Alberto Núñez Feijóo de que no hay ningún tipo de lealtad en el tratamiento de la cuestión migratoria con las autonomías es extensivo a su propio gobierno.
Bueno, de haber cuajado eso, por supuesto, como comprenderán, yo no me hubiera estado quieto, ¿no? Y de hecho, lo abortamos antes porque teníamos ocasión y nos llegó información por detrás, pero a mí me resulta un espectáculo lamentable de deslealtad a una administración, sea del PSOE o sea de quien sea, ¿no? No voy a considerar que es más grave siendo el mismo partido. Es que me parece grave que se pueda hacer así, e incluso pensando en los propios emigrantes. No se puede meter hasta 10.000 personas como pensaban en campamentos, en medio del campo. Y que la administración que tiene que prestar la sanidad, que tiene que prestar los servicios sociales, no tenga ni idea. Sinceramente, yo entiendo que a veces las cosas surgen, pero se pueden hacer las cosas deprisa y bien. O la prisa no justifica que se hagan tan mal.
Pues ha quedado muy claro. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, muchas gracias por atender a Mediodía COPE el día de hoy.
De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay margen de error. Vuelta de octavos de la Champions. Martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona, Benfica. ¿Habrá fiesta en el Camp Nou?
Vamos a ver.
Lo que pase, lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En unos minutos te vamos a hablar de una noticia cuanto menos curiosa. Una niña de 8 años se ha quedado atrapada en una lavadora. No me digas cómo, Jorge. El caso es que he tenido que llamar...
¿Con la puerta
cerrada? No, la puerta abierta, pero no sé cómo lo ha hecho. El caso es que luego no podía salir. Madre Estaba atrapada mía. Por las piernas. La familia ha tenido que llamar a los bomberos,
no, claro.
Para desmontar la lavadora, que no salía. Bueno, ya digo que te la contamos esta noticia en un ratito. Pero a cuenta de esto vamos a preguntar a los oyentes qué trastadas épicas... ¿has hecho de pequeño o en tu familia o tu hermano pequeño, por ejemplo, que era siempre el malo malísimo que se metía en todos los líos, o el mayor o el del medio o quien sea, o tu primo, bueno, que la lió parda en aquella comida familiar, por ejemplo? Bueno, pues queremos trastadas. Tú fuiste un niño bueno.
No.
Tienes
no,
cara
no,
de niño
no,
bueno.
No, yo era un delincuente. Yo era un delincuente de niño, era un delincuente. Luego ya me reformé, digamos, de niño. Hacía unas
bueno, vamos a hacer memoria. Yo es que era muy buena. Yo no hacía estas cosas, pero...
éramos seis hermanos. Bueno, somos seis hermanas y varios primos. O sea que seríamos bastante...
Bueno,
peligros.
Pues esa es la pregunta. ¿Qué trastadas has hecho tú de pequeño, alguno de tus hijos, que sean realmente dignas de ser contadas? Esperamos tus notas de voz en el WhatsApp del programa 618-83-1583.
La noticia que nos ha sobresaltado esta mañana llega desde Badajoz, porque allí tres menores han sido detenidos como presuntos autores de la muerte violenta de una educadora del piso tutelado en el que vivían, vamos, que la han matado. La mujer tenía 35 años y podría haber sido estrangulada con un cinturón, según las primeras investigaciones de la policía.
Sí, los tres menores son dos chicos y una chica de entre 14 y 17 años y fueron detenidos en Mérida hasta donde habían huido con el coche de la víctima. Por el camino, por cierto, tuvieron un accidente a la altura de la localidad de Lobón y siguieron haciendo autostop hasta llegar a Mérida, donde fueron detenidos. Los jóvenes son de nacionalidad española y el piso donde vivían y donde se produjo el crimen es un centro tutelado de cumplimiento de medidas judiciales. ¿Qué más sabemos a esta hora? Adrián García, Badajoz, buenas tardes.
Jorge, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
por
tardes.
Decir algo. Por
qué
decir
barbaridad.
Algo, porque hay una conmoción inmensa en la ciudad de Badajoz y en toda Extremadura después de conocer esto. Más allá de lo que relatáis, que está perfectamente descrito esa huida en el coche de la víctima, cómo además tienen un accidente, hacen autostop, llegan a Mérida, allí los detienen, o sea, de película... terrible, terrible todo. Lo que podemos añadir a esta hora es que avisa de la situación otro educador, que ya se olía el peligro, pero cuando llegan las autoridades sanitarias no se puede hacer nada por salvar la vida de esta mujer. Se acaba levantando el cadáver a las 2 de la madrugada. Y a esta hora hay dos claves. Fijaros, justo en ese chalet donde ha aparecido muerta esta educadora social, se fugaron dos menores el 1 de marzo, en pleno carnaval. También se ha sabido que esta mujer había denunciado a alguno de los menores que luego han estado implicados en el presunto asesinato. Y lo importante, esto no solo ha conmocionado, ha también cabreado y mucho a Extremadura. De hecho, se han convocado manifestaciones a las 12 del mediodía en centros de menores de toda la región. Nosotros hemos hablado con una compañera, le hemos distorsionado la voz porque quería mantenerse en el anonimato y nos decía esto.
Ahora mismo lo que más nos preocupa es pues la chica que estaba trabajando. A cualquiera nos hubiera tocado. Era que hubiera estado en turno, a cualquiera le hubiera tocado.
La sensación que tienen a esta hora sus compañeros es esa, que le hubiese tocado a cualquiera el que hubiese estado en la casa en ese momento.
Claro, la consternación es enorme, en tanto en el pueblo de la fallecida, que es el municipio de Castuera, pacense, y también en la organización Guadiana, donde se produjo el crimen, que es una zona especialmente tranquila de Badajoz, ¿no?
Muy tranquila, muy tranquila. Quien conoce Badajoz, aquí se le conoce como la urba, coloquialmente, es una zona residencial absolutamente tranquila, que para nada nos acostumbra a sucesos de este tipo. De hecho, muchos vecinos nos decían esta mañana que no habían escuchado nada y que ni siquiera sabían que ese chalet se destinaba a esto, ¿no? A ser un piso tutelado. Eso sí, a partir de conocerse la noticia, absoluta conmoción. Esto nos decía una vecina.
Yo cuando me la ha comentado la chica, me entra para adentro porque se me han puesto los pelos. Porque es que no esperas esa noticia, y menos aquí en este barrio, que es que no veas a nadie. Estamos solidarios, ¿verdad?
Pues así estamos todos hoy aquí en la región, en estado de shock.
No me extraña, bueno, pues a la espera de esa investigación. Y no me extraña tampoco lo que decía la compañera Adrián. Claro, el miedo, porque al fin y al cabo pues están ahí para reinsertar a estos jóvenes, para echarles una mano, para ayudarles. Pero claro, también esa sensación de desprotección, ¿no? Si de repente tienes problemas con algunos de ellos, ¿qué haces?
Es que el trabajo social quizás está infravalorado.
Sin duda.
Habría que valorarlo mucho más habría que valorarlo.
Pues Adrián García, Badajoz, gracias. Estamos a la espera de que si hay novedades nos las vayas contando.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Es lunes, empezamos semana, es 10 de marzo, por cierto, siguen las lluvias, de eso hablaremos también enseguida. Continúas en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pedro Sánchez despliega esta semana agenda internacional, viaja mañana y pasado a Finlandia y Luxemburgo y el jueves tiene una ronda de contactos convocada en Madrid con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. Sobre la mesa, la petición urgente de la Unión Europea de que todos los países miembros, España incluida, que además va a la cola, aumenten sus inversiones en defensa. El problema para nuestro presidente es que ni entre sus habituales socios ni en su propio ejecutivo de coalición hay consenso para subir el gasto militar. Izquierda Unida ha pedido una reunión de todos los partidos que conforman Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, para consensuar una postura común, porque ahora no la tienen. Y hoy la vicepresidenta en Bruselas ha mostrado sus peros a este desembolso, mientras que desde el Partido Popular, Cuca Gamarra reclama un papel propio, más allá de darle un cheque en blanco a Pedro Sánchez.
Europa concentra más presupuesto que la propia Rusia. No va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar.
Y mañana martes, la mesa del Congreso prevé admitir a trámite la proposición de ley del PSOE y Junts por la que el Estado cedería a Cataluña las competencias en materia migratoria.
Y esta mañana en la Cámara Baja, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil con los que coinciden su rechazo a esta transferencia. También lo acaba de mostrar aquí en Mediodía Cope el varón autonómico del PSOE con más peso, Emiliano García Page.
Este último chantaje de Puigdemont va a traer consecuencias. La primera es que hace casi imposible que exista una estrategia nacional sobre migración, en la medida en que, obviamente, el resto de las comunidades autónomas no vamos a ser la puerta trasera ni el cajón desastre, ¿no?
Y hablando de Junts, la Fiscalía y la Abogacía han pedido este lunes al Supremo que conceda la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación, amnistía que se había negado a aplicar el juez Llarena. Argumentan ambos que el expresidente de la Generalitat, hoy fugado de la justicia, no se enriqueció personalmente. Y el próximo 3 de abril entra en vigor la Ley de Eficiencia del Sistema de Justicia, que incluye nuevas medidas para reducir los plazos de desalojo de viviendas ocupadas. Actualmente, los juicios por desahucios en España suelen demorarse entre 4 y 9 meses, ya que si se detecta que los ocupas llevan más de 48 horas en la vivienda, el caso pasa a un procedimiento judicial estándar.
Vamos a recordar que en 2024, el año pasado, se ocuparon ilegalmente más de 16.000 viviendas en España. Y son datos del Ministerio del Interior, Sofía García, buenas tardes.
Buenas tardes.
La adaptación legislativa que entra en vigor en 3 semanas, en principio solo afectará a las ocupaciones que se hagan por allanamiento de morada o por usurpación. Pero ¿por qué se queda fuera el supuesto más común, que es la inquiocupación?
Pues mira, la ocupación ilegal no está regulada en el ordenamiento jurídico español como tal, Jorge. Tiene que provenir de un delito, y los delitos son el allanamiento de morada, que entren en tu casa sin permiso y se queden, y la usurpación, o sea, la patada en la puerta en las viviendas vacías, que pueden ser segundas residencias, por ejemplo. En este caso son los más numerosos. Casi todas los supuestos de los que hablamos, las 16.000 ocupaciones, casi todas son por usurpación. Nuestro Código Penal prevé ya penas de multa para usurpación y de prisión entre los 2 y los 6 años para el allanamiento. La inquiocupación, sin embargo, no es un concepto penal. Esa es la razón. Esto va por la vía civil. Entonces, al no ser un supuesto penal, pues no va incluida en esta ley. Esther Lorente es abogada especialista en vivienda y consumo y ve, sin embargo, una gran pega a la aplicación de esta nueva norma.
Porque si no hay ni jueces para juzgar, ni para señalar juicio, etcétera, pues quedará un poco diluido. Sí que es verdad que con esta nueva modificación, pues no tienes que pedir informe de vulnerabilidad. Se acortan mucho los trámites en el ámbito penal, pero aunque se diga que es un juicio rápido. Yo, por ejemplo, tengo juicios rápidos señalados para el 2026.
Por eso el Colegio de Abogados de Barcelona, al que ella pertenece, ha pedido medidas cautelares, es decir, primero desaloja a los ocupas, recupera la vivienda al propietario y después, si quieres, hacemos el juicio.
¿Y qué dicen los afectados por la ocupación sobre esta reforma, Sefi?
Pues mira, que es un primer paso muy importante, pero temen que su aplicación se complique porque puede haber choques legislativos con otras normas. Lo peor que deja fuera precisamente la inquiocupación. Aunque no hay datos sobre el número de viviendas en esta situación, la plataforma de afectados calcula que se producen unos 25.000 al año. Ricardo Bravo es su portavoz.
Actualmente nosotros tenemos un registro de que el 80% de nuestros afectados son de inquiocupación y que hemos visto cómo se han derivado casos de allanamiento y usurpación a inquiocupación porque es la forma más fácil de acceder a una vivienda sin pagar, ¿no?
Esa es la historia, sí, pero como no es delito penal.
Ya. Claro, o sea, que aquel supuesto que es el más común, es el principal problema, sobre eso no se legisla, hombre. O sea, no, si no vas a atajar el problema.
De todas formas, o sea,
algo se mueve.
La plataforma de afectados sospecha incluso de que, debido a la oposición de algunos grupos políticos, posible que ni siquiera llegue a entrar en vigor esta ley o que se limite su eficacia.
¿No? Es lo que pasa cuando gobiernas con gente que es partidaria de la ocupación ilegal.
Sefi, gracias.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues no sé si es o fue simple curiosidad, un reto viral. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero la realidad es que una niña de 8 años ha acabado dentro del tambor de una lavadora en la localidad malagueña de Torre del Mar. No entera, lógicamente, pero sí de cintura para abajo. El experimento se ha complicado tanto que ha tenido que ser rescatada por los bomberos.
Bueno, es que imagínate la escena, ¿eh? La pierna izquierda se ha quedado bloqueada entre dos palas interiores del tambor. Uf. Tanto a la altura del pie como a la altura de la rodilla. ¡Ay, pobrecilla! La otra pierna estaba libre, pero no la podían sacar y el resto del cuerpo flotando, como quien dice, en el aire. Bueno, tirada, ¿no? Hacia el suelo, claro. Sin duda un rescate complicado, porque cada vez que se intentaba una maniobra, el tambor se movía y, claro, eso hacía daño a la niña. A esto hay que añadir también que había muy poco espacio para trabajar, como nos cuenta COPE Antonio Buba, cabo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Era como un pequeño pasillo al fondo de un cuarto de pila, ¿no? Pero era bastante estrechillo. No tengo yo claro si llegaba al metro de ancho y de profundo tendría 1,5 prácticamente, y ahí estamos metidos. El padre de la chica, un compañero, otro compañero, yo, o sea, estamos 6 contando con la chica. Un poquito apretados.
Claro, había muy poco espacio para maniobrar, tanto fuera como dentro de la lavadora, así que eso ha prolongado el rescate a lo largo de toda una hora.
¡Joder!
Tampoco ayudaban los muelles que suelen tener estos electrodomésticos y que hacían que el tambor se moviera más de la cuenta. Al final, la única opción ha sido desmontar la lavadora por la parte superior.
Decidimos quitar la parte de arriba de la lavadora y empezar a atacarle de arriba, porque desde abajo el espacio era justo para poder meter la mano, pero no se podía quitar las palas. Con mucho cuidado, sabiendo dónde teníamos que atacar, atacamos con algunas herramientas manuales y eléctricas. Ahí tardamos bastante rato porque era muy laborioso, porque la chapa del tambor es muy finita, entonces podríamos haber llegado perfectamente a lo que es la pierna de la chica.
Total, que todo el tiempo, casi una hora, además la niña ahí metida, que es que esto hay que tenerlo en cuenta también, que estamos hablando de que tiene 8 años y que, oye, que seguramente se llegó a poner nerviosa, ¿o no? A ver.
Los niños, la verdad que a la hora de trabajar con ellos duele más, hay que extremar las precauciones, porque no van a colaborar tanto, se agobian, tienen miedo, aparte del dolor, sobre todo el miedo, lo bloquea, entonces normalmente no suelen colaborar tanto como a lo mejor una persona adulta.
Bueno, por fortuna todo ha quedado en un susto, una anécdota que contarán con una sonrisa, pero porque la pequeña ha sido rescatada sin un solo rasguño.
Sí, simplemente la compresión de tener el pie atascado, la mala postura realmente, de tener el pie de una mala postura, porque al final lo que es la parte del tobillo estaba un poquito inclinada, como si se hubiera hecho un ejercicio, por decirlo de alguna manera. Una postura muy tensa, tenía como un poquito de coloradillo en la parte de la rodilla, que era de la compresión del mismo tambor y de la pala del tambor, y ya está.
O sea, que la que sí ha tenido algún rasguño, la lavadora. Ha sido desmontada por completo. Es la primera vez que Antonio se ha encontrado con un caso así, y eso que ha participado en rescates tan complicados como el del pequeño Julen Rosselló, aquel niño de 2 años que se cayó en un pozo de prospección en Totalán y que nos tuvo en vilo a todos los españoles durante 13 angustiosos días.
Acuérdate de aquello, Pilar. Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, este desenlace afortunadamente ha sido mucho más feliz y además le ha traído a Antonio muchos recuerdos, mira.
Sí, además conozco esa situación porque mi hermano cuando yo era chico me metía en una lavadora. Gracias, yo era demasiado pequeño y mi madre me sacó a tiempo.
¿Qué pasa
menos mal
con los niños y las lavadoras? ¿Esto qué es?
La atracción fatal de la boca
sí,
de la lavadora,
eso,
¿no?
Eso.
Bueno, seguro que la niña y su padre tampoco se olvidan de este episodio.
Seguro. Falta aquí un pequeño detalle en esta historia para completarlo. Que la niña de su versión, ¿por qué se metió en la lavadora? Por favor, queremos saberlo.
Que atrajo, sí.
Y mientras el mundo sigue pendiente del estado de salud del Papa Francisco, ya sabes que hoy se cumplen 25 días ya desde su ingreso en Roma. La imagen de los ríos de peregrinas tratando de ganar el jubileo, pues se siguen repitiendo todos los días.
Y ahora que viene el buen tiempo, verás, el Vaticano calcula que más de 30 millones de peregrinos participarán a lo largo de este 2025 en los muchos eventos ligados al jubileo de la esperanza. Hasta ahora hemos visto jubileos de periodistas, de policías, de artistas, de diáconos, y estos días ha sido el turno de los voluntarios.
Los voluntarios no son de esas personas que hacen algo puntual, que son de esos de plantar. La esperanza también tiene mucho que ver con la espera, ¿verdad? De esos que plantan y van un día y otro regando hasta que da fruto. Yo creo que eso es lo que también nos enseñan los voluntarios, que la esperanza es sostenida en el tiempo y que hay que apostar por la gente y que hay que apostar por también por seguir sembrando reino, ¿no?, en nuestro mundo que no hace tanta falta.
Es Ana Madueño, es hermana de Nuestra Señora de la Consolación. Para estas hermanas, la labor del voluntariado y del acompañamiento es fundamental en su misión. Ana ha estado precisamente acompañando a un grupo de jóvenes peregrinos estos días en Roma.
Es una parte más de la familia de la Consolación. Nosotros como hermanas no nos entendemos sin caminar junto a personas laicas con las que compartimos vida, carisma y misión. Y bueno, es un poco eso, compartir pues esas inquietudes, ese deseo de llevar esperanza a nuestro mundo pues con otras personas que también vibran con esta realidad, ¿no? Y aportar pues la consolación y la esperanza que pues muchas personas necesitan en este momento.
Ana además es la coordinadora del voluntariado de su congregación en Europa, porque allí en Europa desarrollan más de 10 proyectos distintos de voluntariado. Y como nos ha explicado, trabajan con niños, con ancianos, con personas con discapacidad, entre otros muchos colectivos, pero el objetivo siempre es el mismo.
Pedimos al espíritu, ¿no?, estar muy abiertas a la realidad de desconsuelo de nuestro mundo, y este desconsuelo se encarna en cada contexto. En Europa tenemos pues colegios, centros sociosanitarios, residencias de personas mayores, estamos también insertas en parroquias, estamos con otros descartados, que diría nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Personas con enfermedad mental, personas de calle.
Como nos contaba esta hermana, la labor poco a poco se va extendiendo a todos los continentes, en cada sitio, intentando, claro, cubrir unas necesidades concretas.
Pues en África la educación es tan importante, la sanidad, el apoyo de una educación no formal. En Asia, ¿no?, pues también abriéndonos caminos a través de centros donde se acogen a niños que no tienen oportunidad de educación. América del Sur, bueno, hay distintas realidades, ¿no? Yo creo que la consolación es muy versátil, que el Señor nos abra los oídos para captar esto.
Muchos de estos peregrinos han pasado ante el Hospital Gemelli para pedir por el Papa este fin de semana. Se han unido también a esos rosarios que se están rezando por su salud, algo que el propio pontífice les ha agradecido. Pero no solo eso, también su labor como voluntarios. Lo ha hecho durante la homilía del domingo que leyó el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Os doy las gracias, queridos voluntarios, porque siguiendo el ejemplo de Jesús, servís al prójimo sin serviros del prójimo. Vuestra dedicación infunde esperanza a toda la sociedad en desiertos de pobreza y de soledad.
Lo cierto, claro, es que la hospitalización del Papa ha servido para reflexionar mucho a los propios jóvenes que han viajado hasta allí y que esperaban encontrarse con Francisco. Han podido debatir juntos sobre la enfermedad, sobre la fragilidad, sobre la importancia de estar unidos en la oración.
Bueno, nos enseña que estamos en manos del Señor, ¿no? Y luego también nos enseña a reconocernos ante los demás vulnerables. Al final también es lo que hizo Cristo, ¿no? Mostrarnos que los sufrimientos siguen en nuestra vida, que tener fe no nos va a quitar de sufrir, de pasar malos ratos, ¿no? Pero sabemos que caminamos con otros y sobre todo con Él, que también sufrió por nosotros. Y esta es un poco, yo creo, la realidad del Papa hoy, ¿no? Sabemos que Él está ahí y que, como nosotros, pues sufre, ¿no? Y también sentimos esa solidaridad con Él.
Pues este grupo de hermanas de la Consolación ya está volviendo a España después de este fin de semana en Roma, unos días en los que se han sentido muy cerca de Francisco y en los que han aprendido a entender el verdadero significado de la esperanza.
Está muy presente. De hecho, bueno, pues seguimos a través de los medios de comunicación, la evolución, nos hemos dividido en distintos grupos, hemos tenido la oportunidad de visitar las basílicas papales y uno como que se siente en comunión, ¿verdad?, con el Papa Francisco en ese momento. También yo creo que convocar un jubileo de la esperanza, ¿verdad?, es muy del Papa. Está muy atento a que esa es la necesidad de nuestro mundo hoy, que nuestro mundo adolece mucho de desesperanza y yo creo que nada más sentirte peregrino, de esa esperanza ya te conecta con su corazón.
Pues eso, que en Roma la vida sigue y el próximo jubileo que marca el calendario es el de los sacerdotes, que se va a celebrar del 28 al 30 de marzo.
Y a esta hora es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el mensaje del Papa Francisco en el Día de la Mujer. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? El pasado sábado, mientras se celebraba en todo el mundo el Día de la Mujer, el Papa hizo llegar un mensaje a la peregrinación jubilar del Movimiento por la Vida en Italia, que fue leído por el cardenal Pietro Parolin, en el que señala que hoy el niño concebido representa por excelencia a todo hombre y mujer que no cuenta y que no tiene voz. Y subraya que la apuesta por su vida y su dignidad es una palanca esencial para cambiar una mentalidad y un orden estructurados en las categorías de poseer, producir y parecer. Ese mismo día, en nuestro país, se había publicado un manifiesto reclamando incluir en la Constitución el derecho universal al aborto. La vida humana es sagrada, afirma Francisco en su mensaje. Ha sido creada por Dios para un destino grande y hermoso. Y una sociedad justa no se construye eliminando a los niños no nacidos, no deseados, a los ancianos que ya no son autónomos o a los enfermos incurables. El Papa señalaba, además, un eje fundamental para la acción del Movimiento por la Vida: apostar por las mujeres, por su capacidad de acogida, generosidad y valentía. Y ofrecía un principio político útil para todos y difícilmente rechazable por quienes se proclaman progresistas: liberar a la mujer de los condicionamientos que la empujan a no dar a luz a su hijo es un principio de renovación de la sociedad civil. Aquí en COPE, el 8M, dijimos en nuestra línea editorial que feminismo no es aborto y que defender al concebido y no nacido debería ser una obligación de cualquier sistema legal, tal como reconocía en su origen nuestro texto constitucional. Mientras esa claridad legal ha desaparecido e impera socialmente el extravío sobre el valor de la vida, iniciativas como los Centros de Ayuda a la Vida, que en Italia cumplen 50 años, son una luz en medio de la niebla. Os doy las gracias por las páginas de esperanza y ternura que ayudáis a escribir en el libro de la historia, les ha dicho Francisco, mientras les aseguraba que dan y seguirán dando frutos.
A ver, una de trastadas. Esto es lo que nos cuenta Carmen.
Pues mis hijos me han hecho varias trastadas. Una de ellas, jugar al balón en la cocina, pegarme un balonazo y romperme un cristal. Otro día me abrieron la lavadora porque no tenía cierre de seguridad cuando estaba lavando y se salió todo el agua. Yo soy mayor. Y la pequeña, pues poner el tapón en el bidé, abrir el grifo y salir corriendo del cuarto de baño.
¿Pero por qué?
Son buenas.
Son buenas, sí. Queremos más. 618-83-15-83.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes?
Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado por la tarde, en 13.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No sé si sabes que existe un túnel secreto que comunica el Palacio Real con Madrid Río y la Casa de Campo. Sí, parece un escenario de película, pero ese túnel existe desde hace 200 años. Se llama Túnel de Bonaparte o Túnel de Villanueva, porque fue el hermano de Napoleón y fugaz rey de España, José I, quien mandó construir este pasadizo al arquitecto Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado, por cierto, en 1811. Bueno, este túnel lleva cerrado desde los años 80, pero se va a reabrir al público en breve, Mónica.
Pues sí,
Álvarez.
Pilar, porque Patrimonio Nacional ya lo está restaurando para su reapertura a finales de este año, aunque no podremos recorrerlo de manera completa hasta el año 2027. Así lo ha contado a COPE el director de Inmuebles de Patrimonio Nacional, Luis Pérez de Prada.
Permitir de nuevo el recorrido del túnel, en primera instancia poder disfrutar de esta obra, y cuando el Ayuntamiento de Madrid complete su intervención, que está prevista para los primeros meses del año 27, en ese momento habrá un recorrido continuo, al igual que existía antes, desde el Campo del Moro hasta la Casa de Campo.
Bueno, pues entonces habrá que esperar todavía un poquito, 2 años, para poder visitar este tesoro escondido y desconocido para muchos. Son ahora la 1:51. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en un día que además, van a seguir las lluvias, así que estamos pendientes de esa lluvia y a ver si va mejorando un poco la meteorología. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital por la carretera Valencia La 3 en Rivas, va hacia Madrid. Al margen de esta incidencia, dificultades también en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada hacia esta misma carretera de Valencia, hacia esta misma A3. En el resto de carreteras, eso sí, el resto de entradas y salidas, afortunadamente están totalmente despejadas.
Gracias. Y enseguida vamos a hablar de la importancia de conocer nuestros niveles de azúcar para tener una buena salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezdelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En el corazón de Madrid algo está cambiando. El Hotel Santo Domingo se reinventa. Ahora somos Inala Hotel Garden, un espacio donde la naturaleza cobra vida con nuestro espectacular jardín colgante. Nuevo nombre, nueva energía y una experiencia que te hará sentir como nunca. Ven, respira, inhala.
Es el momento de llenar tu maleta de recuerdos inolvidables. En Bitravel tenemos tu plaza para viajar con las rutas culturales para personas mayores de 55 años de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, escapadas nacionales e internacionales, grandes viajes, cruceros. Con Bitravel siempre vuelves con más de lo que te llevas, así que no lo dudes y reserva tu plaza ya. Bitravel, viájate la vida.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato, el 50% de las personas con diabetes ignoran que la padecen y cuando ésta se diagnostica el paciente, pues puede haber acumulado años de progresión de la enfermedad en los que ha ido avanzando sin control, afectando a su corazón, riñones, visión.
Sí, Pilar, la buena noticia es que en su forma más frecuente, que es la diabetes tipo 2, se puede prevenir en gran medida simplemente con unos hábitos de vida saludables. Detectarla a tiempo, por tanto, es fundamental y una buena manera es comprobando los niveles de glucosa de manera regular. Ahora es posible además hacerlo sin molestias y sin dolor con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y cuéntanos cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida.
Bien, primero avisa un dato que es importantísimo, porque fíjate que dicen que la diabetes es una enfermedad que te mata en silencio, ¿no? En silencio es que realmente cuando te das cuenta que la tienes, ha pasado a lo mejor mucho tiempo y realmente ya tienes un problema, ¿no? Por eso la importancia de medir nuestros niveles de glucosa, porque si los tenemos controlados no va a haber ningún problema con la diabetes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Normalmente había que pincharse en un dedo con una tirita, o coger el glucómetro, poner la sangre, cosa que dolía y además que es bastante incómoda y tediosa hacer, ¿no? Ahora mismo, pues simplemente es a nivel de, como una pinza que te colocas en el dedo, él te va a transmitir esos datos de glucosa que tienes en sangre a tu teléfono móvil con una aplicación muy sencilla y vamos a ver en todo momento, siempre que queramos, cuánto tenemos de glucosa. Así vamos a poder medirlo bastantes veces al día y sobre todo aquellas personas que no se estáis midiendo, también la podéis empezar a medir porque vais a ver si realmente tenéis o no el azúcar alto, porque tenerlo alto es muy, muy peligroso.
Adolfo, ¿qué diferencia este dispositivo de otros que podemos encontrar en el mercado?
Pues mira, Mónica, realmente no existen otros en el mercado que hagan esa medición de la glucosa sin tenerte que pinchar. Hay muchas cosas por ahí por internet, pero os digo que son falsas, no es cierto. Así que es el único que hay en el mercado, además es unos estudios que han hecho en Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío con el doctor Antonio Pupo, han hecho con 6.000 personas este estudio, con lo cual no hay otro en el mercado. Así que si realmente quieres medir la glucosa sin pinchazos, a través de Protege tu Vida.
Pues Adolfo, nos tienes que contar dónde lo podemos conseguir, que además viene, creo, con regalos muy especiales, ¿no?
Sí, mira, os voy a dar un teléfono para que llaméis ahora y tengáis ya ese glucómetro y podáis medir la glucosa tranquilamente. Es el regalo principal es que os vamos a regalar también la telemedicina, es decir, que podéis tener un médico al otro lado de la línea telefónica o por videoconferencia que podéis consultarlo lo que queráis. Y además, ese libro que con mucho cariño he hecho, que Historia de Nuestros Médicos. Bueno, un teléfono para que llaméis ahora y podéis tener ese glucómetro sin pinchazo, 900-73-01-01. Lo repito, es muy fácil, 900-73-01-01.
Pues ahí está, 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos, que también puedes comprar por separado si quieres. Y sobre todo ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, gracias, buenas tardes.
Gracias Pilar y Mónica, un abrazo enorme para todos.
Y contamos también que si eres de los que sueles utilizar el paso subterráneo de la calle Illescas en el punto kilométrico 600 de la A5 a la altura de Campamento, ten en cuenta que desde hoy está cerrado. Es por las obras de soterramiento de la autovía de Extremadura. La alternativa es el paso inferior situado en la avenida del Padre Piquer y por la pasarela del Anillo Verde Ciclista. También cierra el de la calle Villavaliente en el punto kilométrico 4300. El paso alternativo es el del enlace de Batán en la calle Villamanín. Y es que, Mónica, con las obras de la 5 constantemente pues se están cerrando, ¿verdad? Claro. Y abriendo, me imagino, también otros eso pasos, es. Porque si no os quedáis ahí incomunicados.
Incomunicados, pero bueno,
los
eso es la...
Y los del otro lado.
La última de la carretera. Sí. Pues nada, te agradezco que hayas contado tantas cosas porque así no podemos hablar de fútbol.
¡Oh!
¿Eh?
¡Oh!
Porque bueno, vaya fin de semana.
Continuamos en Mediodía Cope.